Ahora, para abrir nuestra tertulia de los viernes en Fonoplatea, acá en el Café Irazú, en la Ciudad Vieja, saludando a quienes integran la mesa y son miembros permanentes de estos encuentros. Carmen Tornadería, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo se va?
¿Qué dice, mi querido? ¿Cómo andas?
Y saludando también a invitados, porque tenemos más de un invitado. Por un lado, a Betel Sereni, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y por otro, a Alberto Volonté, que también ha estado con nosotros en estas mesas otras veces. Buen día, Alberto.
Buenos días para todos, buenos días, Emiliano.
Con ellos vamos a conversar en estos minutos sobre un episodio que marcó fuerte esta semana. Eso que puede llamarse debate, que yo decía más temprano que pensándolo con el correr de las horas, me da la impresión de que es mejor calificarlo como enfrentamiento, ¿no? Entre Pedro Bordaberry y Rafael Michelini, el miércoles de noche, en el programa Zona Urbana de Canal 10. Obviamente ayer, en caliente, ya se hicieron algunas consideraciones en la tertulia del jueves, pero tengo la impresión de que hoy podemos darle otro encare, y por eso la propuesta de volver sobre este asunto, que creo que a todos ustedes los conmovió, ¿no? ¿Están de acuerdo, Alberto?
Sí, esa es la palabra. Por lo menos a mí me conmovió. Yo no tengo ningún inconveniente en decir que estaba solo en mi casa con mi señora. Ahora vivo solo porque los chicos se fueron. Y Isabel estaba mirando, bailando por un sueño. Y yo no estaba mirando porque me gusta mucho el baile y a veces bailo también cuando ellos bailan. Y me llama un amigo y me dice, pon el 10. Lo puse. Por lo tanto, lo agarré y ya ha empezado el programa. Y el shock, porque la verdad que tuve una suerte de shock, porque al no ver el comienzo, sino ver el enfrentamiento en sí.
Claro, porque la participación del doctor Pedro Bordaberry en ese programa tuvo dos partes. La primera, que fue una entrevista, la que básicamente ofició como abogado defensor de su padre en la acusación por atentado a la Constitución que está enfrentando Juan María Bordaberry. Luego vino la segunda parte de lo que iba a ser una entrevista y terminó en debate, cuando defendió a Juan María Bordaberry por la acusación de responsabilidad en los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. Fue en esta segunda parte que Pedro Bordaberry esgrimió grabaciones secretas de sus conversaciones con Rafael Michelini, con Gonzalo Fernández, desafió, antes de mostrarlas, desafió a Michelini a que desmintiera cosas que le había dicho, y bueno, y ahí sí fue que se generó esto que dio lugar a la confrontación,
¿no? Y ahí, Emiliano, ahí me pongo a ver esto, y yo confieso que, como decantado, aunque sean las primeras horas, me quedan dos comentarios. Uno es que vi a dos hijos comprometidos con sus padres. Y eso a mí me parece bien, el compromiso de hijos con padres. Los dos están comprometidos con los padres. Yo eso me conmueve y lo respeto. Lo que después, comentando con mi mujer y hoy de mañana hablando con mi hijo, digo, no, lo que no es esto es representativo de lo que queremos los uruguayos, que sea la sociedad en que vivimos. A mí no me pareció mal, dice, pero ¿no debió haber ido fulano o se debió haber evitado eso? No, ninguna de las dos cosas. El que fue porque creyó que tenía que ir, y el programa se hizo porque los periodistas consideraron que valía la pena. Sobre eso yo no abro opinión. Lo que sí digo, que es un testimonio para los que andamos más cerca de los 70 que de los 60, un tema generacional. A mí me conmovió y me dejó. Vi a esos dos hijos comprometidos con los padres. Ahora, representativos de nuestra sociedad y la sociedad que queremos, eso no es.
Es interesante que usted haya incluido el enfoque generacional, el suyo, porque a mí una de las marcas que me dejó el debate fue justamente cuando apareció, cuando lo vi desde el punto de vista generacional, el mío. Porque ahí estaban peleando, y peleando de la manera más cruda, dos personas prácticamente de mi edad. Y francamente no es el tipo de encuentros o desencuentros que yo espero que la gente de mi edad tenga, la gente que de algún modo tiene la responsabilidad de tomar la conducción del país, ¿verdad? En cada uno en sus áreas, es la que está tomando el relevo. con esas actitudes, con ese tipo de contactos? Yo, francamente, estoy convencido que no. Y por eso me dolió, por eso, a mí me dolió mucho. Carmen.
Bueno, yo estoy en el medio, capaz. confieso que el espectáculo me resultó bochornoso. Pero bochornoso, creo que el programa, ese programa, logró como nunca y quizá espontáneamente los objetivos que ese programa adquirió a poco de empezar. Creo que es un programa que lucra con la desgracia humana, lucra al estilo de la escoba, y anteayer me parece que los dos protagonistas contribuyeron, me imagino, a los productores de ese programa saboreando lo que sucedió. Alberto decía, había dos hijos luchando por sus padres. Digo, a mí me parece que hay cosas que pertenecen a la vida privada y hay cosas que pertenecen a la vida pública. El amor filial es una cosa muy importante, pero es una cuestión privada. Por lo tanto, la adhesión a los padres, a las madres, a los hijos, a los hermanos, me parece que es una cuestión que uno la tiene que manejar y resolver en el ámbito de la vida íntima, de la vida privada. Y yo realmente, como ciudadana uruguaya, me resulta muy bochornoso escuchar a alguien señalar cosas como las que escuché, como que el papá hizo cosas, violó la Constitución, estaba al frente del Estado cuando desaparecieron niños, cuando hubo miles de destituidos en este país, cuando hubo gente muerta, gente en un pozo, durante mucho tiempo, decir que lo hizo por Dios. Bueno, yo hay cosas que no las soporto. Si fuera una película de ciencia ficción, uno cambia canal y listo. Pero no las soporto, no me las creo. Creo que Rafael hizo mal en concurrir. Me parece que hay cosas también. Es un principio que yo tengo en la vida y creo que lo tiene mucha gente. A donde no me invitan, no voy.
Y creo, había un desafío, ¿no?
Creo, bueno,
había planteado,
pero el
un
senador
desafío
Michelini,
a que
Rafael
desmintiera o confirmara dichos.
Rafael Michelini podía exigir y se hubiera comprendido tener un programa con el mismo espacio para debatir cosas que no le gustaban. Y tenía toda la prensa el otro día para decir lo suyo. Y además, el senador Michelini, que no negó, porque el núcleo de la cuestión, el espectáculo de las grabaciones, todo ese tipo de cosas, el senador Michelini llegó allí, para mí, mal, porque no debía haber ido, y en ningún momento negó lo que el señor Pedro Bordaberry lo acusaba de haberle dicho. Muy por el contrario, de entrada, el senador Michelini reconoció que le había dicho algo que además no es necesario aclararlo demasiado. Yo, como ciudadana uruguaya, yo fui destituida. A mí me consta que el señor Bordaberry no firmó mi destitución. Yo tuve amigos, familiares presos, y me consta que el señor Bordaberry no los mandó poner presos él. Yo quería a la gente que murió y que desapareció, y me consta que no las mató Bordaberry ni las hizo desaparecer Bordaberry. Acá el gran problema y la responsabilidad ciudadana no es con Dios de Bordaberry, es con la ciudadanía uruguaya, y violó la Constitución. Y quien viola la Constitución tiene una responsabilidad, la penal la juzgarán los jueces, tiene una responsabilidad con la ciudadanía uruguaya, porque quien viola la Constitución no es un papel mugriento. En una república la Constitución es la garantía de que no pasen las cosas que pasaron durante la dictadura, y que si pasan, quienes tienen autoridad ejecutiva, parlamentaria, judicial, cuando pasan, las castigan.
Vamos a seguir con la ronda, dejando a Betel para el final y dándole la palabra ahora a Carlos, que estaba muy muy consustanciado con este tema, pero ¿desde qué ángulo? A ver.
No, yo pensé sobre el espectáculo que se dio, y creo que es muy contrario a la conveniencia y a la autoridad, es muy contrario al fenómeno cultural que es el que a mí me preocupa. Creo que fue un espectáculo contracultural, un espectáculo como tribal, ¿no?
Tribal.
Volvimos como a la tribu, y eso es muy malo para la formación de la gente y para el entendimiento de la gente. Lo curioso es que ustedes ya
Yo había apuntado 4 puntos. Dije, si yo tuviera que dar una sentencia sobre esto, haría 4 puntos. 1, el espectáculo es contrario a nuestra cultura y no se debe fomentar. Y por otra parte, es un espectáculo que corresponde a una línea en la cual nos estamos internando que no es buena, que es el rencor hacia el pasado. Es decir, no hay que agregar en una sociedad rencor. Hay que tratar al revés de que la sociedad sea cada vez menos rencorosa y que mire más el futuro que el pasado. Ese fue un espectáculo retrogradante, para atrás. El segundo punto también lo trataron ustedes, y es el espectáculo de dos personas que tratan de rescatar y venerar a su padre. A mí los dos me parecieron, en ese aspecto, no solo muy respetables, me pareció un drama como shakespeariano, pero en vivo, por eso fue tan conmovedor. No, los dos eran buenos y los dos defendían una causa sagrada que era su padre, ¿no? Y en ese aspecto conmueve mucho, porque ya no importa lo que están diciendo, sino la actitud en la cual están.
Eso no importa tampoco lo que están haciendo.
Yo pienso que lo que importa viene después. Pienso que Rafael, a quien tanto quiero, se equivocó en ir y se equivocó en decir en un lado que sí y en otro lado que no. Y eso no se puede hacer en la vida pública. Es decir, Rafael tiene que decir si Bordaberry es homicida o no. Tú lo explicaste recién de manera bastante aproximada.
¿A quién te refieres? Me refiero
a Carmen.
A Carmen.
Bastante aproximada. Una cosa es la responsabilidad moral y otra cosa es la responsabilidad penal. Para ser homicida hay que tener culpa y ser imputable de ella, ¿no? Otra cosa es que nosotros digamos, el señor Bordaberry traicionó la Constitución que había prometido respetar. El señor Bordaberry traicionó a los votantes que le dieron su confianza. El señor Quijano dijo una frase impresionante. Cuando yo me puse a pensar en esto, se me vino la frase de Quijano y fue terrible. Quijano dijo, por seguir siendo presidente, renunció a tener motivo para seguir viviendo. Y eso a mí me parece que es la verdad profunda de esto. Creo que el presidente de la República se degradó cuando fue a Bolsolanza y se puso al servicio de los militares golpistas. Eso es una responsabilidad y un cargo que es, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista penal, ilevantable. Otra cosa es que se diga que es homicida. Y en ese punto no es así. Pero, y Carlos, hay que saberlo. Y ayer quedó flotando con esas dos grabaciones, que esa es la sensación o la creencia o lo que todos pensamos que sucedió, no solo nosotros sino los que están implicados de manera muy directa, hasta un Rafael.
Pero ayer lo dijo Carlos, la doctora Martínez Burlé, la responsabilidad estrictamente penal, técnica, no la vamos a decidir ni Pedro Bordaberry, ni Rafael, ni tú, ni yo, ni Volonté, ni Emiliano, ni Betel. Eso está en manos de la justicia. Sí. Y veremos cuál es el fallo de la justicia, y en mi caso por lo menos lo acataré, cual sea.
Exacto.
Entonces me parece que no es eso lo que se tiene que discutir desde el punto de vista de la ciudadanía común. El tecnicismo penal de si sí o si no, porque eso, por suerte, en el Uruguay, hoy, no en la época de Bordaberry, lo deciden los juzgados civiles.
Completamente de acuerdo. Sí, simplemente digo que del debate o del encontronazo entre esas dos personas hace pensar que no hay responsabilidad penal. Pero hay una responsabilidad penal y de todo tipo en el hecho de voltear un régimen de un país. Eso no, de ahí no hay ninguna duda, y además la prueba está dada en forma absoluta. Es decir, si el juez dice que no, que este hombre no contribuyó a voltear la Constitución, pues está loco. Es decir, eso es lo que se llama un hecho público y notorio. Muy diferente es la responsabilidad penal, donde puede haber pruebas que lo eximan o pruebas que lo comprometan. Eso el juez sabrá.
Vamos a completar la ronda y vamos a escuchar a la segunda voz invitada en esta tertulia de los viernes hoy, Betel Sereñi.
Bien, yo querría hacer 3 precisiones. En primer lugar, detesto ese tipo de periodismo, no lo puedo... Entiendo que no es uruguayo, es la argentinización de nuestra televisión, que no me gusta, no puedo compartir eso. En segundo lugar, quiero dejar bien en claro que yo no tengo la menor equidistancia entre Pedro Bordaberry y Rafael, puesto que estoy de todo corazón del lado de la familia. Michelini, por todo lo que sufrió, no solo Selmar cuando fue asesinado de esa manera salvaje, sino todo el sufrimiento de su familia. Entonces, que quede claro que yo en esto no puedo jugar de equidistante porque no tengo la menor equidistancia. Y además, tengo escasa, nula simpatía por un dictador que fue culpable de tantísimas cosas que pasaron en este país. Y en tercer lugar, que creo que no debiéramos descentrar el eje de la discusión, que es la responsabilidad que este señor dictador tuvo y entrar en una especie de circo, a ver si quién ganó en el debate, vamos a hacer una encuesta. Es banalizar la discusión, me parece. Es por lo menos lo que opino.
Seguimos en la tertulia de los viernes, seguimos con los ecos de este enfrentamiento entre Pedro Bordaberry y Rafael Michelini el miércoles de noche en Canal 10. Escuchamos ya una primera ronda de opiniones de Alberto Volonté, Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Betel Sereñi. Me gustaría que ahora redondeáramos el tema con otras facetas, porque, por ejemplo, Volonté decía que a él le preocupaba no solo lo que ocurrió el miércoles, sino lo que esto puede implicar para el futuro. ¿En qué sentido?
No podemos ignorar de que se trataban de dos personas que representan colectividades políticas y que, por tanto, tienen sus responsabilidades ante la sociedad, los dos. Hay muchísimos hijos, la mayoría están comprometidos con los padres. Y en esta sociedad, silenciosamente, hay muchísimos, lamentablemente, hijos que lamentan lo que le pasaron a los padres. Lo único que no tienen las responsabilidades y las posibilidades de manifestarlo en público o de tener ese debate, si es que de debate se puede calificar lo que pasó. Lo que a mí me preocupa, Emiliano, y vuelvo a hacer hincapié, de que esos dos compatriotas no estén representando para el escenario social ninguna tendencia. Yo lo veo y lo reitero como dos hijos comprometidos con sus padres, que estoy de acuerdo con Carmen. Las cosas, las relaciones entre padres y hijos forman parte del ámbito privado, pero sucede que esto era público. Sucede que un hijo sabe que pueden encarcelar al padre y sucede que otro hijo busca con toda razón la verdad sobre el asesinato de su padre. Ninguno de los dos va a descansar, pero es algo estrictamente privado. Y a mí lo que me importa hacia el futuro, que ese enfrentamiento desgarrante, como tú dijiste, Carlos, con esa cosa dramática, auténticamente terrible, no sea una referencia para el futuro entre los uruguayos. Estamos laudando.
¿Cuándo podría ser referencia? ¿Qué podría implicar que fuese referencia?
Bueno, acá queda bien claro. Lo dijo muy bien Betel. Betel tiene muy claro y ha sido muy honesta, como siempre lo es, diciendo: yo tengo una preferencia marcada por, en este caso, por Rafael. Otros dirán: yo tengo una preferencia por Bordaberry. En mi caso me sucede que a los dos los conozco y a los dos los aprecio mucho como seres humanos. Y entonces, primero tuve la sensación de angustia de dos hombres jóvenes que pueden dar mucho, y voy a lo tuyo, Emiliano, a este país, estaban de alguna manera cercenándose la posibilidad de tomar responsabilidades futuras, y los dos podían estar muy cerca de tomarlas, cada uno en su campo político. Y por otro lado, así que eso ya es un tema de futuro. Es una muchachada entre 45 y 50 años que estaba viendo dos muchachos competentes, sólidos, con trayectoria. Y esos muchachos comprometieron eso. Así que ya ahí tenemos una implicancia hacia el futuro. Y lo otro es que la gente que vio ese programa, o los que no lo vieron y escuchan, bueno, comentarios como este que tú promueves en la tertulia, tienen que tener bien claro que prácticamente allí estaba la expresión de dos hijos comprometidos con padres enfrentados con las razones que ellos esgrimían, pero de ninguna manera que eso represente hacia el futuro una expresión de diferencias uruguayas o de que si las diferencias están, es la manera de laudarlas con esos enfrentamientos.
Yo pienso, como bien decía Bergamín, que hay que tener buena memoria y mejor olvido. Yo no quiero perdonar a nadie de los que hicieron crímenes, hicieron cosas terribles, y no los voy a perdonar jamás. Quise muchísimo a Miquelín y a mi compañero, estudiamos juntos, tengo con Rafael una relación amistosa muy grande, conozco a Bordaberry, pero no lo he tratado, pero pienso que nuestro trabajo es un trabajo de tomar distancia. Es decir, cuando uno entra a un lugar y toma la palabra y sabe que es oído por mucha gente, la responsabilidad es de otra índole. La otra responsabilidad es de buscar una forma ejemplar para que la gente entienda eso, lo digiere y lo supere. Lo que pasó ayer fue una cosa dramática, conmovedora, terrible, y vamos a dejarla quieta y apartarnos de ese estilo, y vamos a volver a nuestra manera de ser, que no tiene nada que ver. Todo lo que dijo la piba esta Sereni, que la quiero tanto, es acertado y hermoso, y es un espectáculo humano admirable. Pero nosotros tenemos la obligación, cuando estamos al lado de un micrófono, de hacer algo que sirva para el futuro. Y el futuro sirve limar ese tipo de cosas. Cuando yo digo que es un espectáculo tribal, es porque es un espectáculo que, en vez de llevarnos hacia las formas civilizadas, nos lleva hacia las formas primitivas de actuar. En vez de llevarnos a los grandes sentimientos que enaltecen al ser humano, nos lleva a los sentimientos bajos de la venganza, de la ley del talión. Es decir, de eso tenemos que superarlo y estar por arriba. Esto sirve para decir sí. Extraordinario, porque a mí me parece fantástico, como tú dijiste, Alberto, y pareció una gran observación, los dos comprometen su carrera política. ¿Por qué? Porque se salen de las formas en que debe actuar un hombre público. Los dos tiraron la chancleta, dicho de manera directa y popular. Los dos hicieron lo que nunca un político puede hacer en público, que es desnudarse hasta ese grado.
Betel se sonreía recién con los elogios de, bueno, Carlos Maggi. Pero Betel, en su intervención, fue la más breve de todas. Y creo que hasta por eso nos desconcertó a todos, porque cada uno venía haciendo elaboraciones más o menos detalladas, prolongadas. Betel fue muy corta, tan corta que me quedé con la impresión de que quizás tenía más para decir.
No, le quería hacer esas precisiones porque me parecían importantes. Pero creo, insisto, en que volvamos a centrar el tema en lo que es verdaderamente importante. Hay una persona que está siendo juzgada, que será, su dictamen lo dirá la justicia y tendremos que acatarlo todos.
Claro, pero muchas veces la justicia se mezcla con los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha ocurrido, por lo menos desde que yo hago periodismo, que a propósito de un determinado proceso, de un determinado juicio, aparecen los actores, directa o indirectamente involucrados, llevando agua para su molino en la prensa, en la radio, en la televisión? De algún modo estábamos en eso el miércoles, ¿o no?
Sí, no, la justicia es perfectamente juzgable, como todas las cosas del mundo, cuando funciona bien, cuando funciona regular o cuando funciona mal. Pero hay una cosa que no se puede negar: la justicia nuestra es una justicia independiente, que ha mantenido la debida distancia con los fenómenos políticos, y es una justicia incorruptible. Y nosotros tenemos que estar confiados, lo que decía Carmen es perfecto, tenemos que confiar en la materia penal, que la resuelvan técnicamente los encargados de hacer eso. Pero nosotros, que somos formadores de opinión pública, porque nos estamos dirigiendo a ellos diciendo lo que pensamos y por qué lo pensamos, tenemos que hacer otro trabajo. Es decir, el juez está en su función. Nosotros estamos viendo esto como un fenómeno opinable para orientar y para compartir con la gente las posibilidades de embanderarse o creer en una cosa o en otra.
No, yo quería simplemente aclarar una cosa. Me congratula que el señor Bordaberry tenga las libertades del proceso de las que, por ejemplo, mi papá ni tantísima gente tuvo. Y eso creo que es remarcable, y tenemos que hacer énfasis en que él tiene todas las garantías de las que carecieron todos los que antes estuvieron presos durante la dictadura.
Yo lo que creo es que Acá se habla de que quizá comprometieron su futuro político Rafael y Pedro Bordaberry. Bueno, yo creo que no. No es la primera vez que vemos o que sabemos, siempre a través de los medios de comunicación, obviamente, de piñazos, cachetadas, insultos en el medio parlamento. Yo recuerdo cuando yo tenía 19, 20 años, mi marido era cronista parlamentario de marcha, yo leía o escuchaba o miraba la televisión cosas que habían pasado en el parlamento, y cuando él volvía pensaba que poco menos se había incendiado el parlamento, y él me decía, no, quédate tranquilo, que fue un momento, y al rato estaban todos conversando civilizadamente e incluso en algunos casos siendo amigos. Es decir, que yo creo que nadie comprometió nada políticamente en el programa ayer. Creo que fue bochornoso para la ciudadanía y que no debería repetirse, pero no creo que nadie comprometió nada. El tema central, para mi gusto, y es lo que produce el desbalance en estos enojos comprensibles y amores filiales comprensibles, que yo los dejaría en el mundo privado, es que acá hay una responsabilidad de uno de los implicados, no el hijo, que no tiene nada que ver con lo que pasó con el padre, sino el señor Bordaberry fue un dictador uruguayo que violó la Constitución, y en mi opinión es absolutamente responsable frente a la ciudadanía uruguaya por todos los desastres mientras él estuvo en acción.